Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia, a través del 92.0 de la FM, a través de nuestra página web en cope.es/Valencia y a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Y si no lo has podido escuchar en directo, en torno a las 3 y 5 de la tarde estará ya en el canal iVoox y también en nuestra página web el programa de hoy. 2:30, tenemos media hora por delante para analizar todo lo que quieres saber del deporte valenciano, acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción y con Javi García, los mandos técnicos. Desde aquí todavía no le hemos mandado un abrazo a Rafa Villarejo, que llevamos 4 días sin nombrarlo, que estamos muy tranquilos aquí sin él y que está recuperándose de una intervención en la rodilla, que la semana que viene ya estará por aquí con nosotros. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos. Hugo Ballester, comenzamos. Y lo hacemos con la portada en este jueves 9 de febrero. Sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, puerta cerrada para preparar la cita del sábado frente al Real Betis Balompié. Boro busca pareja de baile para Mangala con la sanción de Ezequiel Garay y sustituto, también por sanción, de Carlos Albert en el centro del campo. Además, Fabián Orellana sigue ganando enteros para salir de inicio, acompañando a Nani y Santi Mina en la punta de ataque en el Benito Villamarín. Tenemos noticias que contar en torno a Enzo Pérez. Será enseguida y conoceremos, como siempre, la última hora del equipo. También escucharemos las palabras de Fede Cartabia, que ha roto su silencio y lo ha hecho con nuestros compañeros de COPE Coruña para decir, entre otras cosas, que aquí, en Valencia y en el Valencia, no quería estar.
Sí, claro que fue duro, la verdad que más porque, sabiendo lo que hice pretemporada, que quería irme, bueno, después se me hizo un poco largo, la verdad que el Valencia también me trató bien, no, tampoco me trató mal, sino que es complicado, donde un jugador no quiere estar, viste, pero bueno, lo que toca, tenía contrato y tenía que aguantar.
Me tenía que aguantar, dice Fede Cartabia, ya lejos del Valencia Club de Fútbol. Hablaremos de todo lo que tiene que ver en torno a la entidad de Mestalla, dentro y fuera de los terrenos de juego, y hablaremos de fútbol con Guille Uzquiano, nuestro compañero de Movistar Plus y comentarista de tiempo de juego de la cadena COPE, y con nuestro portero y entrenador de cabecera, con César Sánchez. En portada, como siempre, el líder de la Liga 1-2-3, el Levante, Zamora, ha hablado su entrenador.
Sí, y ha hablado sobre un aspecto. Recordarás aquí hace 8 días estaba sentado el director deportivo, Vicente Blanco Tito, y le preguntaste por el futuro de Muñiz. Hay que decir que Muñiz tiene contrato si el equipo consigue el ascenso a Primera División. Y fue así de contundente.
Creo que no es una persona que te cree ninguna duda. Creo que es una persona seria, honrado, directo. Yo estoy seguro que si hay algo donde el Levante tenga que conocer, y en este caso en la dirección deportiva y en mi nombre, además, como máximo responsable, estoy seguro que Muñiz me vendría y me lo diría a la cara. Y lo mismo le diría yo. Si el Levante consigue el objetivo, yo no tengo ninguna duda de que Muñiz va a ser el entrenador del Levante.
Ninguna duda tiene Tito. Bueno, pues hoy Muñiz ha recogido el guante, ha dicho gracias por las palabras y por la felicitación, pero este no es el momento de hablar de renovación. Un poco en la misma línea de lo que dijo Tito aquí en la cadena COPE, y también preguntado por si existe alguna posibilidad de marcharse en caso de subir, ha dicho que de eso nada. Este es Muñiz dando las gracias, pero diciendo que ahora, en febrero, no es el momento de hablar de futuro.
Si no consigues objetivos, ¿qué vas a sentarte a tratar? Primero hay que conseguir objetivos, merece lo que te quieran dar y a partir de ahí hablas. El resto del tiempo curra. Y ahora toca curra. Hay 22 jugadores que están trabajando el día a día, que también tienen pendiente un futuro, y el entrenador no es diferente a esas situaciones. Y yo considero a Tito, a Carmelo y a el presidente, son amigos y se hablaría todo muy claro y no va a pasar. Yo estoy muy contento aquí, no tiene por qué pasar eso, ni lo valoro.
Muñiz, Tito, Campaña, Morales, los protagonistas que primero eligen Deportes Cope Valencia para hablar del líder de la Liga 1-2-3, protagonismo como siempre para la entidad granota en esta emisora y protagonismo también para el baloncesto. José Manuel Segarra, porque seguimos de enhorabuena, Valencia Basket accede a cuartos de final por la puerta grande.
Sí, una nueva exhibición anoche en Berlín. Ganó por 26 puntos al Alba, 73-99, decimosegunda victoria consecutiva en la Eurocup. Mejor equipo del top 16. Son estadísticas absolutamente alucinantes las del equipo de Pedro Martínez, con un Krasov estelar, 18 puntos, y un sensacional Van Rossum. Anotó 17 puntos, pero es que no falló. Todo lo que tiró acabó en canasta. El rival será lo que presumíamos, el Khimki de Moscú, en los cuartos de final. Primero en la Fonteta, 28 de febrero, después en la capital rusa, el 3 de marzo, para acabar el día 8, si hiciera falta el tercer partido, en Valencia, en la Fuente de San Luis. Hablaba el entrenador de Valencia Basket anoche en Berlín del que va a ser su rival y decía las cosas bastante claras.
No era lo normal, me hubieran dicho a todos, oye, unos cuartos Khimki Valencia, habiendo quedado Valencia primero, pues no es lo normal, y probablemente es el equipo más fuerte en teoría, ¿no? En teoría de los ocho que quedan, ¿no? Con el Khimki es un poquito más fácil, por lo que tú dices, ¿no? Tienen un más presupuesto que nosotros, el mejor jugador de Europa de todas las categorías pagado, un grandísimo equipo, ¿no? No queremos ganar al Khimki, ¿no? Que queremos ganar la competición y nos da igual quién esté en el otro lado. Humildad, respeto y ambición.
Cuando Pedro Martínez habla del jugador mejor pagado en Europa, se refiere a Alexei Svedev, jugador alero del Khimki de Moscú, que cobra nada más y nada menos que 3,5 millones de euros.
Esto es Deportes Cope más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Como siempre, nos detenemos para buscar la firma del día, que hoy la pone desde la redacción del diario Marca, el periódico más vendido de este país, Fernando Álvarez. Tú dirás.
El éxito de Mauricio Pellegrino, finalista de Copa con el Alavés, ha desempolvado algunas cuentas pendientes en Valencia. Aquel fue un despido injusto provocado por la reacción de la grada, por mucho que lo negara entonces Manuel Llorente. Pero juzgarlo ahora por aquello sería igual de injusto, sobre todo porque se puso un buen remedio el fichaje de Ernesto Valverde y porque el club ya se manejaba entonces con un proyecto deportivo herido de muerte ante la imposibilidad de que la fundación respondiera de la deuda por la compra de las acciones. El Flaco era el primer técnico despedido en 4 años. Desde entonces han pasado 8 entrenadores en los últimos 4 años, porque haber rescatado económicamente al club en lugar de revitalizar al equipo, lo que ha hecho ha sido convertirlo cada vez en más vulgar. Menos mal que los que más saben de fútbol en la ciudad ya han anunciado que pronto nos van a regalar una solución.
Gracias, Fernando Álvarez, por la firma desde la redacción del diario Marca. 2:38, hechas las presentaciones. Al lío, entramos en materia. 30 segundos, un coche y arrancamos.
Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial.
Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Conocemos más detalles de la última hora deportiva del Valencia Club de Fútbol, que prepara en la ciudad deportiva de Paterna hoy a puerta cerrada el partidazo del próximo sábado a la una del mediodía en el Benito Villamarín frente al Real Betis Balompié. ¿Con qué noticias, Segarra?
Va a haber cambios, bastantes cambios, con respecto a los que cayeron goleados frente al Eibar. Tengamos en cuenta que pierde a Garay y a Carlos Soler por sanción y que recupera a cuatro futbolistas que se lo perdieron entre las sanciones y una lesión, en este caso, en el Valencia. Falta por saber hoy. Poco se ha podido extraer de esa sesión a puerta cerrada. ¿Quién va a acompañar a Mangalá? Es verdad que Dani Parejo no ha acabado la sesión de trabajo, pero es una autorregulación prácticamente del 10 del Valencia. Que Santi Mina, que ayer contábamos que no acabó la sesión, hoy está en perfectas condiciones. Que Orellana va ganando cada vez más enteros para ser titular el sábado en el Benito Villamarín. Y que ha habido una conversación vista desde la lejanía entre Enzo Pérez y Boro al acabar el entrenamiento con algún que otro aspaviento.
Le ha quitado importancia. Fuentes oficiales del club aseguran que era una conversación más rutinaria, como ayer, por ejemplo, Boro tuvo a solas con Eliakim Mangalá, el central francés de la entidad de Mestalla, que es cierto que Enzo Pérez ha elevado el tono, pero que, insisto, mañana, por ejemplo, cuando se le pueda preguntar a Salvador González Marco Boro en sala de prensa, seguro que el técnico valenciano le resta importancia. Tenemos noticias importantes que contar en torno a la figura de Enzo Pérez en los despachos. Eso será enseguida. Antes, escuchábamos a Fede Cartabia romper su silencio ayer con nuestros compañeros de COPE Coruña, Zamora, hablando de lo incómodo que estuvo en Valencia desde el pasado verano cuando no le dejaron marchar, en este caso, al conjunto gallego. Y ha dado más datos, una información que ha venido a confirmar, que ya contamos en su día aquí en Deportes COPE Valencia.
Sí, fue el último día del mercado, de verano, no este invierno, cuando se presentó Fede Cartabia en las oficinas del club intentando conseguir la carta de libertad para marcharse al Deportivo de La Coruña, donde había jugado la temporada anterior. Bueno, todo venía al ambiente un poco viciado por recordar los casos Mosquera hace unos cuantos meses y el caso de Sidney de ese mismo verano, que el Valencia dio por hecho el fichaje de Sidney, contraatacó el Deportivo de La Coruña ofreciéndole un mejor contrato al defensa central del Deportivo de La Coruña y al final, como había hecho Mosquera unos meses antes, dio plantón al Valencia a Sidney. Así que Suso García Pitars, que entonces era director deportivo del Valencia, andaba bastante mosqueado con el Deportivo de La Coruña. Bueno, pues ayer Fede, en COPE Coruña, confirmó esta versión, que no le dejaron salir por aquel enfado que tenía el director deportivo con el equipo gallego.
Sí, bueno, la verdad que Suso no quería por lo que había pasado con Mosquera y Sidney. Creo que era más un problema personal que otra cosa.
Las palabras de Fede Cartabia ayer con nuestros compañeros de COPE Coruña. Llevamos varias semanas con noticias que nos llegan desde la ESPN. Hace unas semanas, con el cierre del mercado valencianista, se refería un redactor de este medio de comunicación en torno a un acuerdo entre el City y el Valencia para hacerse con los servicios de Gaya, que quedó desmentido por el club a la cadena COPE, y así lo trasladamos a la antena. Y en el día de ayer nos hemos visto también, nos hemos encontrado con una noticia de este medio, de la ESPN, en esa relación River Plate, Enzo Pérez, Valencia Club de Fútbol.
Sí, en esa información, en ese tuit de la radio, no es de un redactor, en este caso es de la radio ESPN, lo que se dice es que el Valencia estaría por la labor de alcanzar un acuerdo con River Plate para traspasar el 50% de los derechos federativos de Enzo Pérez a la entidad bonaerense por 10 millones de euros. O sea, la mitad de Enzo por 10 millones de euros. Textualmente se lee, desde Núñez no descartan la posibilidad de traer a Enzo Pérez como sueño de Francescoli, director deportivo del River Plate, que ya decíamos el otro día que iba a pelear hasta el último día del cierre de pases, que es el próximo 21, para poder contar con Enzo Pérez. Bueno, información desmentida.
Desde Núñez dicen esto, desde la Avenida de Suecia dicen totalmente lo contrario. Como dice Segarra, información desmentida. En el Valencia aseguran que nadie de River Plate se ha puesto en contacto con ellos para tratar de negociar una posible salida de Enzo Pérez del Valencia Club de Fútbol. Y según ha podido confirmar Deportes COPE Valencia, fuentes oficiales de la entidad de Mestalla aseguran que Enzo Pérez es un jugador muy importante y que se queda en el Valencia Club de Fútbol por lo menos hasta verano, pero que ahora es inviable que el Valencia Club de Fútbol deje marchar al centrocampista argentino, porque en Argentina no se ha cerrado el mercado de fichajes, pero aquí en España sí. Y si Enzo Pérez se marcha, no puede reforzar el equipo en este mercado de invierno porque ya ha terminado. Así que esa es la información que podemos contar a esta hora de la tarde. Fuentes oficiales del club aseguran a la cadena COPE que Enzo Pérez es un jugador muy importante y que se queda aquí, que se queda en el Valencia Club de Fútbol. 15 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Hemos llamado a Guille Uzquiano, nuestro compañero de Movistar Plus, y a César Sánchez, nuestro guardameta y entrenador de cabecera, para analizar, futbolísticamente hablando, la situación que atraviesa el Valencia Club de Fútbol. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Hola, César, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Hugo.
Guille, empiezo por ti. Fue un espejismo esas dos victorias consecutivas ante Español y Villarreal. ¿Fue el efecto gaseosa del nuevo entrenador, de la llegada de nuevo de Boro al banquillo? ¿Viste un atisbo de luz en lo futbolístico, un clavo ardiendo al que agarrarse el valencianismo para decir, bueno, hubo más cosas, Hugo, hubo un trabajo detrás, hubo un planteamiento perfecto, hubo una finalización, hubo un trabajo defensivo? ¿Cómo estás viendo al Valencia en los últimos tiempos?
Bueno, yo creo que no fue un espejismo, lo que pasa es que no creo que nadie se pudiera esperar que de repente el Valencia fuera a ganar todos los partidos. Así que lo que pasó contra el Eibar, a ver, yo queriendo ser optimista y positivo, creo que ha sido más espejismo esta derrota que las dos anteriores, por lo que digo. No puede el Valencia de repente pasar de perder casi siempre a ganar casi siempre. O sea que los problemas existen, eso no los van a borrar ni Boro ni una mayor tranquilidad o paz social. Evidentemente la plantilla no está bien configurada y de cara a verano habrá que trabajar bien en eso, pero yo quiero pensar que lo de Eibar fue un accidente y que el Valencia está en el buen camino. Insisto, no para ganar siempre, pero sí para salvarse con absoluta tranquilidad. Yo he visto mejoría en lo social, que creo que era lo más importante que tenía que aportar Boro, pero también en lo futbolístico, haciendo cosas razonables. Lo hemos hablado en alguna retransmisión, poniendo a Carlos Soler, poniendo a cada uno en su sitio, más allá de un jugador sí o un jugador no, y por lo tanto, pese a los problemas que sigue existiendo, yo soy optimista y he visto mucha mejoría con Boro.
César, conoces de sobra la plantilla, conoces de sobra ese vestuario, estuviste desde finales de la temporada pasada en el club y desde la pasada pretemporada como miembro del cuerpo técnico de la primera plantilla. ¿Has visto algún cambio? ¿Has visto alguna evolución? Tenemos que olvidar rápido la derrota contra el Eibar, también condicionada por las numerosas bajas, sobre todo dos piezas fundamentales que tú vienes defendiendo aquí en la cadena COPE desde hace tiempo, como son la de Enzo Pérez y Dani Parejo en el centro del campo. ¿O tienes síntomas de preocupación después de lo último visto?
Bueno, yo creo que, a ver, son muchas las cosas que en el análisis deberían de formar parte, ¿no? La primera, es evidente que el equipo y todos los jugadores, más allá de lo que nos puedan parecer ahora, no son tan malos jugadores ni tienen que, ni en otro tipo de circunstancias, no nos darían la sensación de que nos están dando ahora. Vemos por contra equipos que vienen con un trabajo de mucha más base, como es el caso de Eibar, dos años de trabajo, confeccionando una plantilla muy equilibrada, dándole cada año pues un criterio de progresión a un proyecto que ellos quieren hacer, y que eso se fundamenta esencialmente en algo que quizás el Valencia no ha tenido en los últimos años, que es estabilidad institucional, estabilidad a la hora de confeccionar la plantilla, a la hora de dirigirla, a la hora incluso de que las piezas fundamentales del equipo pues se mantengan. Hablas de dos piezas esenciales. Yo cuando estaba escuchando que Enzo se marcha, pues, o se podría marchar, me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Es uno de los jugadores importantes, igual que tú, como bien dices, Parejo, son jugadores que en esta plantilla son y deben de ser de los más importantes, por no decir los más importantes, con el apoyo obviamente del resto, y jugadores que tienen que crecer a su lado y que tienen que aparecer y que tienen que estabilizarse, llegando a un lugar donde las cosas han surgido como han surgido en los últimos tiempos y se han encontrado una situación donde todo parece mucho más caótico de lo que debería de ser por la calidad de jugadores y de plantilla que se tiene. Yo creo que al final, a partir de este momento, es un momento en el que todo el mundo, y lo decimos cada vez que hablamos, debe estar unido, los jugadores evidentemente, porque se juega mucho, la afición, la institución, el cuerpo técnico liderado por Boro, que obviamente es el que ahora mismo tiene que liderar ese proceso deportivo, y a partir de ahí, bueno, pues intentar y desear que esto no vaya más, y que lo que vimos el día del Villarreal, el día del Español en algunos momentos, sobre todo en el inicio, pues sea más consistente, y no pensemos que después de ganar dos partidos todo está solucionado, o después de perder uno es otra vez la catástrofe, ¿no?
Guille, decía César que no eran tan malos como parecían los futbolistas del Valencia, y así ha quedado demostrado con buenas actuaciones, como por ejemplo la victoria en el Madrigal, dejando la portería a cero, que era una de los lastres que tenía este equipo en las últimas temporadas. Tú, que tienes una visión periférica de todo lo que es el fútbol internacional, conociendo uno por uno la plantilla, los 22, 23 futbolistas que la confeccionan, ¿te sorprende tanto como a la gran mayoría que futbolistas de primer nivel internacional estén rindiendo a un nivel tan bajo como el que estamos viendo?
No, porque todo lo que rodea al club hace que no puedan trabajar en las mejores condiciones. Yo creo que lo comentamos el día del Valencia-Villarreal, que además estábamos tanto César como tú como yo en la retransmisión, que si te pones a analizar uno por uno los jugadores del Valencia y del Villarreal, no hay demasiada diferencia en el nivel. Pero unos trabajan con mucha tranquilidad y con mucha confianza y otros no. Entonces, al final, eso al futbolista, César lo podrá decir mejor que yo, le afecta a la hora del rendimiento, por supuesto. Pero, efectivamente, ni antes eran tan malos ni ahora son tan buenos. Yo creo que la plantilla del Valencia tiene carencias. Ha dicho César una cosa muy interesante, que es la planificación del Eibar. Yo añadiría la del Alavés. Uh-huh. Le vimos meterse en toda una final de Copa. Bueno, son equipos que, con menos recursos que el Valencia, han trabajado muy bien en los últimos años y al final eso surte efecto.
Sí, también, pero el Alavés, Guille, se encuentra con que tiene que fichar 14, 15 jugadores nuevos para Primera División, que exacto, tampoco es un proyecto fácil. Otra cosa es que hay un trabajo detrás, una dirección deportiva, una secretaría técnica, encabezada en este caso por Sergio Fernández, que se atreva a apostar por ejemplo, dos nombres que ahora gusta mucho hablar de ellos y hablar muy bien de ellos, como son Teo y Marcos Llorente, pero que son dos futbolistas que la temporada pasada estaban en Segunda B y en Tercera División, respectivamente. Quiero decir que es una apuesta que o los conoces muy bien o sonaría arriesgada.
No, desde luego. Iba a poner el ejemplo opuesto ahora, que es el del Granada, que está todavía peor que el Valencia. Uh-huh. El Granada ha juntado un montón de chicos de 20, 21 años de mucho nivel, uno cedido por el Barça, otro por el Arsenal, otro por el Manchester United, pero claro, que llegan a Granada, no conocen el país, la liga, la ciudad, el idioma, no se conocen entre ellos y es muy difícil conjuntar a un equipo así, o sea que...
No, y al entrenador al que le habías dado ese proyecto, a los 4, 5, 6 partidos lo cambias y además cambias totalmente, claro, con la elección del siguiente, que es un ejemplo de lo que ha pasado aquí, por ejemplo, con Ayestarán, que duró 4 jornadas.
Pues eso quiero decir, traes a Paco, que es muy ofensivo, y de repente lo cambias por Lucas Alcaraz, que es completamente opuesto. En fin, lo de la planificación a mí me parece muy importante, más del nivel puntual técnico de un jugador o no un jugador, darle las condiciones mejores para que expresen su talento, y en un momento de dificultad como el que vive el Valencia, a mí más que la calidad me parece importante la actitud, las ganas, el compromiso, la valentía, y en ese sentido creo que Moro ha aportado mucho más que los técnicos anteriores.
César, tú que has entrenado con él, que lo conoces de sobra, también lo conoce Guille, lo conocemos todos porque es un futbolista de primer nivel internacional, ¿qué nos puedes decir de Mario Suárez? Porque siempre se ha hablado de puertas hacia adentro muy bien del chico. Se ha hablado de un chico comprometido, de un chico trabajador, que llega el primero, que se va el último, los típicos tópicos, pero que en este caso a mí me aseguran desde dentro que son así. ¿Qué se focaliza más, en un problema mental? Porque lo cierto es que todos estaremos de acuerdo en que Mario Suárez está rayando muy por debajo de las expectativas creadas.
Mira, pero esto es justo lo que no debemos de hacer, ¿no? Yo creo que esto es identificar o entrar a valorar las actuaciones individuales de cada uno de los jugadores. A un equipo hay que valorarlo, a la plantilla entera hay que valorarla de forma conjunta. Estamos hablando de la planificación, estamos hablando de que otros equipos con menos recursos, lo cual muchas veces cuando yo escucho, no, es que Valencia tiene que fichar o este equipo tiene que fichar o se tiene que gastar dinero. Sí, es que se ha gastado dinero, es que hay fichas importantes dentro del club muchas veces, y afortunadamente el fútbol es yo creo uno de esos deportes. El otro día hablaba con uno de los mejores dirigentes o de los grandes equipos de baloncesto de este país, y me decía que lo que sucede en el fútbol no sucede en el baloncesto, es simplemente juntar dos o tres buenos americanos, dos o tres buenos grandes jugadores, y siempre ganan los mismos. Entonces, al final, esto es lo que te da el fútbol, ¿no? Y ese destino de los recursos es tan importante como el tenerlos o no tenerlos. Estás hablando de que hay que tener una profundidad de mercado, hay que tener una planificación, cosa que seguramente, pues, no se tiene. Hay que dar una estabilidad, no solo a la dirección, sino a la confección de las plantillas. No puede ser que, hablaba Guille ahora del Granada, de que haya 13, 15 nacionalidades diferentes en una plantilla. Yo no sé cuántas hay en el Valencia. Tiene que haber un grupo estable. El Valencia de los grandes éxitos, seguramente, es un Valencia fundamentado en 4, 5, 6, 8 jugadores que al menos pasaron 5, 6, 8 años aquí, que tenían una repercusión importante en la afición, que tenían una identificación con los valores del equipo, que tenían una identificación con lo que significaba jugar en Mestalla, con lo que significaba representar esta camiseta, y eso no es que no se tenga, es que tampoco se provoca. Es decir, el que los jugadores al final estén de paso, más allá de que sus actuaciones sean mejores o peores, porque o bien están cedidos, o bien si el rendimiento es bueno son vendidos rápidamente, o al contrario, si el rendimiento es malo se sacan rápidamente porque hay que seguir engrasando la maquinaria de una u otra forma. Al final esos son conceptos que hay que introducir dentro de la estabilidad del club. La estabilidad del club no solo te la da la dirección, también la confección de la plantilla, la estabilidad en la academia, la estabilidad a todos los niveles, para que al final la gente que va cada domingo a Mestalla se sienta identificado con lo que ve, más allá de que su equipo gane, pierda o empate.
Pedro, tenía apuntado una cosa, pero me viene que votando lo que acaba de decir César. Le voy a preguntar a César por una cosa de que yo estoy muy preocupado. Yo creo que el Valencia está fijando mucho en lo inmediato y poco en el futuro. Y en estas fechas, los directores deportivos están pensando ya en el año que viene. Yo no diría que están fichando, porque no es así, luego se negocia más adelante, pero sí están decidiendo qué van a fichar. Y de momento el Valencia lo que tiene fichado es Maximovic, que no sabemos si al siguiente director deportivo le va a gustar. Y mi pregunta para César es, ¿está hipotecando el Valencia no esta temporada, sino la que viene? ¿Cuántas semanas de margen puede estar así, sin trabajar, pensando en el futuro?
Bueno, es muy complicado. Es muy complicado responder a esa pregunta. Evidentemente, te diría que hay otros equipos que ya tienen mucha parte del trabajo hecho, ya tienen esa profundidad en el mercado, que normalmente se lleva a cabo entre los cuatro primeros meses, y normalmente la gente lo hace hasta Navidad, hasta la primera ventana de mercado, donde hay mucha acumulación y visionado de partidos y seguimiento de jugadores, y después se van a por las oportunidades que el mercado ofrece en base a todo ese conocimiento profundo del mercado. Vemos el caso más extremo, seguramente, y más llamativo, es el del Sevilla, ¿no? En cada ventana aparecen nombres, muchos de ellos que la mayoría no conoce, pero que son muy buenos jugadores, que se compran a muy buen precio, porque la situación del mercado se les pone a tiro. Bueno, ese es un trabajo que evidentemente, pero no solo en el corto plazo, o sea, es decir, no solo para el año siguiente, sino uno tiene que tener una previsión de lo que, de las diferentes estratos de edades, de las diferentes posiciones que tienes que tener previstas de suplir en caso de que los jugadores pues se queden, se vayan o tengan más o menos rendimiento. Eso es una planificación que engloba muchas cosas, afortunadamente, y ahí está la diferencia seguramente entre aquellos equipos que trabajan pues de forma consistente un año tras otro y aquellos equipos, bueno, pues que desgraciadamente y dadas las circunstancias pues están mucho más pensando en el futuro muy cercano y muy próximo y olvidándose un poco de lo que es la planificación a medio y largo plazo, ¿no?
Como siempre, un auténtico placer, un lujo para Deportes Cope Valencia hablar con César Sánchez y con Guillo Uzquiano. Un abrazo a los dos y os escuchamos este fin de semana.
Un abrazo.
Muy bien, un abrazo a todos.
Tienes que contarme noticias de mercado en el Levante Unión Deportiva enseguida.
Valencianistas, este sábado no hagas planes. ¡Hay partido! Desde el Benito Villamarín, a partir de la 1:00 p.m, Betis, Valencia.
¡Va a cerrar Parejo directamente! ¡Lo saca Diego López! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Valencia!
Hay tiempo de juego. Escúchalo en Cope Más Valencia, en FM 92.0, en internet en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Recuerda, este sábado desde la 1 en Cope Más Valencia, Betis Valencia.
Cope Más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Cope Más Valencia.
Estar informado.
¿A por qué jugador ha ido el Levante,
pues,
enamorado?
El otro día me dijeron que me fijara un futbolista en Daisuke Suzuki. Es japonés, 27 años, estuvo jugando en el Elastic el otro día aquí en Valencia y me contaban que me fijaba en él porque Levante lo había intentado fichar el pasado verano. Y digo yo, es un central, ¿a ti te gustó? Y además,
sí,
como central, luego actuó de lateral derecho. Su historia es curiosa porque llegó a Tarragona a prueba, se quedó, y luego el Nastic decidió ampliarle 2 años más, así que tiene contrato hasta 2018. Pero hay que estar atento a oportunidades del mercado, como por ejemplo podría ser Suzuki si el Nastic baja a Segunda División B, que está a 5 puntos. La verdad es que desde que llegó a prueba lo ha jugado todo, el año pasado 15 partidos, este año 23 partidos oficiales, y ha causado muy buena sensación este Daisuke Suzuki, de 27 años, este japonés, que el pasado verano ya intentó fichar y no pudo el Levante Unión Deportiva.
A mí me gusta, cubre dos demarcaciones. Me gustó más en banda que de central. Es cierto que jugó Merino con tres hombres atrás. Tendríamos que verlo solo con dos, que es lo que habitualmente juega el Levante Unión Deportiva, pero a mí me pareció un jugador interesante. Para terminar, que ya son las 3 de la tarde, confirmándonos la información que contábamos en torno a esa conversación de Enzo Pérez con Boro sobre el césped, de cómo se encuentra físicamente, de las sensaciones que tiene el futbolista y sobre situaciones diferentes del equipo como capitán que es, como hace con el resto de jugadores, pero en este caso más si cabe porque es el capitán. Seguiremos informando aquí en la cadena COPE. Adiós.